iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí estamos, como todos los lunes, pues dispuestos a desarrollar una temática que en esta ocasión la ha elegido María Eugenia, y es ella a la que vamos a saludar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros y a todos los oyentes, un saludo muy cariñoso y ojalá el tema les interese hoy.
Muy bien, pues ahora nos marchamos a Italia. Ahí está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Muy bien, muchas gracias, Paquita. Un saludo para los oyentes y un saludo naturalmente para mis contertulios, mis compañeros de tertulias a los que estoy muy aficionado.
Muy bien, y ahora ahora venimos aquí de Italia, seguimos en Europa y nos venimos a Madrid, Madrid lluvioso como últimamente, y vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues bien, Paquita, un saludo para ti, un saludo para mis compañeros y para los oyentes. Es un tema también muy interesante, efectivamente. Sí.
Uh-huh. Y seguimos aquí en Madrid y ahora el turno es para Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, daos por saludados, compañeros. Vamos a aprender un día más.
Muy bien. Y ya finalizamos en Argentina con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, un placer estar contigo, estar con los queridos contertulios, con los oyentes, así que les mando un beso muy grandote a todos de mi rinconcito mendocino y argentino.
Hoy nos falta Jorge, que está de vacaciones, aquí dándonos envidia, y ya vamos a decir que la temática que vamos a desarrollar es la duda o la certeza, o y la certeza, lo que queramos ponerle, lo o li, yo creo que i, ¿no? Y pero vamos, será María Eugenia que nos lo confirme.
Bueno, entonces empezamos, y sí, efectivamente, duda y certeza, para que veamos estos dos conceptos, ¿no? Uh-huh. Duda, no estoy seguro. No sé si entiendo, no sé si creo lo que veo, lo que escucho, lo que me están diciendo. La duda es justamente una inseguridad. La certeza pretende ser algo donde estamos absolutamente seguros, todo lo contrario. Tengo toda la certeza y son dos cosas que nos acompañan durante todos los días en cosas menores, pequeñas, una duda de qué debo comprar en una tienda, o en cosas macras de decisiones de la vida, la duda y la certeza. Entonces, habiendo dicho eso, empiezo con algo que leí alguna vez que me pareció interesante y decía: nunca es más honesto un ser humano que cuando duda. Y me puse a pensar cuando lo leí hace ya un tiempo atrás, y me pareció cada vez más interesante ese planteamiento, porque realmente cuando uno duda está en una posición de gran honestidad y de no estar tan seguro de las cosas. Me pareció interesante eso. Por otra parte, la certeza. En mis cuentos del País de las Verduras, que a veces he compartido aquí con los compañeros, que son más cuentos de hadas, no tanto literatura infantil, pero hay un cuento que se llama La enfermedad de la certeza. Eso lo hice y lo escribí porque la certeza es una cosa como de doble filo. A veces tener certeza en cosas no es mala idea. Si yo voy a ser madre por primera vez y para ver cómo voy a cuidar a un recién nacido, hay ciertas cosas en las cuales debo ir adquiriendo posibilidades de certezas y no estar únicamente en la duda. Pero el problema que eso puede tener que es lo que quiero también desarrollar hoy con los compañeros, a ver cómo lo ven, es cómo es de importante como señal de madurez, que es uno de los temas que también yo tantas veces subrayo, la mente abierta siempre. Cuando uno tiene la posibilidad de dudar sin que sea algo que frena la vida, porque es una duda tan constante que no permite nada. Pero es muy importante, en la medida que vamos adquiriendo madurez, no perder la posibilidad de una mente abierta.
Tiempo.
Y eso que es,
termino
ahorita diciendo entonces que para tener un equilibrio entre las dos cosas se necesita usar la razón. Con eso termino.
Muy bien. Davis.
Bueno, este es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que, sinceramente, no hay duda sin certeza y no hay certeza que no llamen en causa a la duda. Creo que son dos términos muy interesantes para la vida que estamos viviendo, porque están conectados, son en conexión. Y esta conexión es una conexión que para mí es una conexión dialéctica. Dialéctica en el sentido de que el uno no puede estar sin el otro. Y la cosa es recíproca. La historia del pensamiento occidental está llena de este tipo de concepto. Se habla muchísimo en la filosofía occidental de la duda y de la certeza. Vamos a empezar con el escepticismo, con Perrión, por ejemplo, que ha sido un escéptico, ha sido el fundador del escepticismo, que ha llamado en causa la duda como que ha llevado a los escépticos a la epoqué. La epoqué es un concepto griego que significa, que quieres decir, abstención de cualquier juicio. O sea que el epoqué es una conducta que impide al ser humano pronunciar cualquier juicio sobre cualquier cosa. Y esta sería la manera para llegar al final a la paz, a la tranquilidad, a la ataraxia o ataraxia, como se diría en griego. Ataraxia es un estado de ánimo muy sereno, muy tranquilo, que según el escepticismo es muy saludable para la vida del hombre. Yo creo que son términos, como he dicho, conectados, y que nosotros, en la sociedad en que vivimos, tenemos que darnos cuenta de que la duda es indispensable para no caer víctima de los bulos que hay en Internet, y no solamente en Internet, sino también por la tele y por la radio. Y la certeza es una cosa que le permite al hombre, que el hombre es perezoso, es el oso Pérez, es un poco una criatura que a la que no le gusta hacer demasiado esfuerzo, y la certeza le permite descansar la mente. De momento lo dejo ahí. Para.
Juan Carlos.
Bueno, la certeza y la duda son dos formas de pensamiento que se han estudiado, como dice Davis, a lo largo de la historia, los estudios de la filosofía, la epistemología, la psicología también, ¿no? María Eugenia lo puede ratificar. La duda es un estado mental en el que hay una cierta incertidumbre entre lo que es la verdad y lo que es la falsedad, como decía también Davis antes, y que nos plantea, pues eso, dudar entre varias ideas y varios tipos de conocimiento. Mientras que la certeza, pues nos da, es un tipo de posición mental en la que tenemos la verdad más o menos controlada. Tenemos una verdad en la que nos basamos en la razón, nos basamos en testimonios y nos basamos en autoridades. Las dos son un maridaje perfecto, porque la duda nos ayuda a ser críticos, mientras que la certeza, digamos que la duda nos ayuda a ser críticos y la certeza nos ayuda a tener una estabilidad, pero la duda también nos ayuda a apartarnos del dogmatismo que la certeza nos puede llevar. Hay diferentes tipos de duda, evidentemente, como hemos ido viendo, por ejemplo, metódica de Descartes, que llega a una verdad segura e indudable y absoluta. También tenemos otro tipo de duda, que es la escéptica, que estaba comentando ahora Davis, en la que se duda de todo tipo de cualidades y de cosas. Tendríamos también una duda existencial, en la que se duda de nuestra existencia, la existencia de Dios, la existencia del universo y de todo lo que nos rodea. Y finalmente habría un tipo de duda, digamos, mucho más tranquila, que es la duda científica, en la que la duda científica lo que único que nos hace es potenciar lo que se está estudiando, porque se critica todo o se duda de todo lo que se está haciendo para llegar a una verdad también, ¿no? En cambio, la certeza es un estado mental, es el estado mental en la que tenemos una verdad ya controlada. Esa verdad también tiene una serie de puntos, como puede ser la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad que nos puede llevar al moral, por ejemplo, que nos puede llevar a que una persona sea honesta, o la verdad o la certeza, por ejemplo, matemática, que está basada en axiomas, que es impepinable, ¿no? Después, ese tipo de maridaje que yo decía, la filosofía la ha estudiado desde varios puntos de vista también. Desde el punto de vista racional lo hizo Descartes con su método deductivo, lo hicieron en el empirismo con Hume y Locke, en el que lo que eran los sentidos era lo que primaba, pero de una forma relativa, lo que era lo sensorial, ¿no?, lo que primaba. Luego se hizo se vio también esa parte escéptica también de lo que es la filosofía en este maridaje, en el que se duda de todo, la duda práctica de Peirce y James, en la que lo que cuenta es la utilidad de la practicidad en contra de lo que es la absoluta verdad.
Lario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bien. Yo soy escéptico, ya lo sabéis además. Yo entiendo que la certeza es buena y la duda es buena. Lo decía Davis y lo acaba de decir también Juan Carlos. La duda es buena porque gracias a la duda se adquiere el conocimiento. Yo tengo que dudar de cosas que tengo que comprobar por mí mismo. Y entonces, cuando yo he comprobado que eso de lo que yo dudaba es cierto, pues ya conozco eso. En inglés, el verbo to know es conocer y también es saber. María Eugenia dice que el inglés es muy rico. Yo creo que todos los idiomas son ricos, el inglés es rico también, el español es rico también. Yo creo que para tener información hay que conocer, si no se tiene información no se conoce. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la duda. La ignorancia es lo que no se sabe. La duda es lo que no tengo certeza de algo que me han dicho que sé, que está por ahí, pero que no lo sé. La verdad no es patrimonio exclusivo de nadie. La verdad tampoco es la certeza, es una certeza relativa. Yo, si se me permite, y naturalmente es mi forma de ser, soy bastante relativista. Yo no creo en lo absoluto. Por lo tanto, no hay verdades absolutas. Bueno, hay una verdad, y es que yo estoy sentado en un sillón de dos ruedas, que tengo un ordenador portátil delante, que no he estado nunca en América, pero que estoy hablando con América y que, por lo tanto, no dudo de que existe América. Pues hablo con tres personas de América, ahora con dos, con René y con María Eugenia, y estoy de acuerdo con vosotros en que la duda y la certeza forman un perfecto maridaje. Yo creo que la duda es absolutamente necesaria. Me importa más la duda que la certeza, a mí personalmente. Y los filósofos, en su inmensa mayoría, han sido dubitativos, han practicado un razonable escepticismo. Y cuando tenga que volver a intervenir, pues ya diré más cosas. De momento, aquí lo dejo.
Muy bien, René.
Realmente el beneficio de la duda. O sea, qué importante que es que tengamos en cuenta que, con lo que dijo Hilario, con respecto a que una cosa es ignorar y otra cosa es dudar. Mucha gente ignora determinados temas y, sin embargo, dice, ah, no sé, yo de eso no lo creo, no lo sé, pero dudo que sea, como vos decís, pero porque no está informado. Entonces, antes de dudar, que a veces pasa de dudar a negar, de la duda pasar a la negación, primero hay que informarse. Cuando se tenga el conocimiento de algo, si realmente le interesa a la persona, tener el conocimiento de qué se trata, ahí evaluarlo, sopesarlo, y recién ahí decir, dudo que esto sea verdad o no, o realmente lo niego. Pero dudar por dudar, como hace muchísima gente, porque es ignorante y porque no tiene ganas, porque está poltronado y cómodo y no tiene ganas de molestarse en investigar, tampoco corresponde. Pero sí es importante a veces que la duda, tanto la duda como la certeza, en un equilibrio. Lo ideal para poder empoderarse en una actitud psicológica, más que nada me gusta mucho el enfoque psicológico, estar más o menos equilibrado como persona, es tener un poco de las dos cosas. Dudar de algunas cosas para que me permita investigar, para que me permita avanzar, para averiguar. Porque si estoy dudando es porque algo pasa dentro mío que no me cierra, y es o que no lo sé o que realmente no me convence. Buscaré qué cosa hacer para que me convenza algo, y entonces después, una vez que me ha convencido y si realmente me parece que es fidedigno, lo voy a ir a la certeza. Ahora, la certeza no significa verdad, porque yo puedo tener una cosa es la verdad, la que está constatada, donde hay un grupo de personas o circunstancias o conocimientos o informaciones, etcétera, que realmente han demostrado que tal hecho es así, y otra cosa es mi verdad, la que yo creo y tengo certeza de que esa es la verdad que existe, la mía. Si yo, a mí me dicen que los árboles son rojos y yo los veo verdes, bueno, entonces para mí, yo tengo certeza que eso es así, pero la realidad, ¿cuál es? En ese caso, la mía. Y si fuera al revés, supongamos que las personas dijeran todas que los árboles son verdes y yo lo estoy viendo rojo. O sea, la certeza es relativa también. Entonces, ahí también coincido con Hilario cuando dice que todo es relativo. No hay nada seguro, nada es así tal cual, taxativamente. Pero sí es importante lograr un equilibrio, dudar un poco para investigar, para avanzar y aprender, y tener ciertas certezas, que es importante también, ciertas certezas para también estar convencido y tener una cierta seguridad y una cierta autoestima. Porque si no tengo certeza, sería una persona totalmente débil psicológicamente. Tengo que tener mis certezas y mis convicciones en algunas cosas. O sea, término medio.
María Eugenia.
En este tema, yo creo que es importante lo que ya han dicho los compañeros. Los dos conceptos son importantes y un equilibrio entre las dos cosas es algo que caracteriza a la persona que va teniendo una madurez para conducir su vida. Pero también, tal vez lo dijo Hilario, la importancia de la duda. ¿En qué sentido? Porque si nos ponemos a pensar, la certeza, por ejemplo, es una cosa que acompaña a las cosas de poder que quieren someter a las poblaciones, a las personas, donde se imponen las certezas. En ese sentido, las religiones institucionalizadas con mucha frecuencia son muy parecidas a lo que son también las tiranías o dictaduras o autocracias en lo político, donde se imponen cosas, y ahí hay una cosa que es para mí preocupante con respecto a lo de certeza, que es el fanatismo. Y Y en el fanatismo, la certeza es absolutamente una emocionalidad desbordada que ve como amenaza cualquier cosa que hiciera dudar justamente. Y en estos casos, la religión puede condenar al infierno al que duda, como hemos visto que ha pasado con filósofos como Spinoza, expulsado por atreverse a pensar libremente, y en tantas otras situaciones a través de la historia. La duda es subversiva para los poderes que pretenden poner a todas las poblaciones en sumisión. Entonces, para mí, entonces, diría yo, es muy importante tener una sana dosis de escepticismo, eso es muy importante, y una mente abierta, y entender que en el momento en donde uno está viviendo, y con esto termino esta ronda, en el momento en que donde uno está ubicado, ya sea por razones políticas o religiosas o de cualquier índole, y se prohíba la duda y se obligue a las certezas, eso es la voz de alarma de lo más peligroso que le puede pasar a lo macro, a la comunidad macra y al individuo.
Uh-huh. Davis, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces, hay que poner un par de preguntas porque el tema es muy interesante y ¿cómo decir? Nos obliga a ponernos en duda, ya que estamos hablando de la duda. La pregunta que yo me pondría es la siguiente. ¿Es posible una certeza sin sujeto? O sea, ¿es posible que las religiones, por ejemplo, retomando el ejemplo de María Eugenia, puedan difundir certeza si la gente no se lo cree? O sea, ¿existe una certeza objetiva? Si escuchamos y leemos lo que nos dice Descartes, claramente tenemos que decir que no, que cada certeza está vinculada a un sujeto, y no existe una certeza sin que haya un sujeto que admite esta certeza. Con lo cual quiero decir, una certeza que se haga, por ejemplo, en forma de noticia, no puede ser certeza si no hay alguien que cree que eso es cierto. Otro matiz, y es un matiz que para mí es muy interesante y muy importante. Estamos hablando en esta charla que estamos teniendo entre nosotros y, por supuesto, con la escucha de los oyentes, de certeza. Y no estamos hablando de verdad. Hay una diferencia entre certeza y verdad, por ejemplo. Aquí, siguiendo siempre el pensamiento de Cartesio, hay una diferencia, y es una diferencia sustancial. Es una diferencia que para mí es una diferencia fundamental. Y consiste en ello. Vamos a ver. La verdad es una experiencia que yo hago. Yo en este momento estoy tocando la mesa que está por delante de mí. Bueno, perfecto, esa es verdad. La certeza se hace certeza en el momento en que yo estoy seguro con mi razón, con el razonamiento de que yo estoy tocando esta mesa. O sea que la certeza es una cosa que está bajo el control de la razón. Yo estoy seguro de lo que estoy tocando. Yo pienso en mí mientras que toco esta mesa. Esta es una certeza, no es una verdad. ¿Por qué? Porque la certeza en Descartes, luego se puede discutir, porque Descartes no es la Biblia, nada en filosofía es bíblico. O sea que la certeza tiene un nivel de seguridad superior a la verdad. Luego, en la intervención sucesiva, me interesaría muchísimo mostrar cómo en Descartes la duda nos lleva a la certeza. Uh-huh. Eso es un trayecto, un recorrido muy fascinante. De momento lo dejo ahí.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, hablar de certeza es hablar, como decía antes, de estabilidad. La certeza nos da estabilidad. Quizá a través de esas verdades que tú decías, cartesianas, Davis. Pero la certeza, por ejemplo, también nos ayuda a impulsar una serie de cuestiones de nuestra vida. Es verdad que la duda nos da esa cuestión crítica, ese punto crítico, que nos hace no ser dogmáticos. Hablabais de las religiones, María Eugenia y tú, ¿no? Las religiones son, en gran parte de las religiones son dogmáticas. No admiten la duda, porque si admitiesen la duda, la religión se vendría abajo. Entonces, yo hablaba precisamente de esto, que la duda nos aparta del dogmatismo. Y hablaba también de esa duda racional que tú hablabas cuando hablaba del racionalismo de Descartes. ¿Cómo llega Descartes a ese pienso, luego existo? Que es curioso, que luego lo explicarás, me imagino. Y hay una duda muy razonable también, cómo llega a la existencia de Dios. Que eso es a mí lo que me preocupa en el método cartesiano. Pero bueno, hablando de lo que es la duda y la certeza, podemos decir que la duda nos da un sentido básico a la vida. Nos hace que podamos sentir el pensamiento crítico. Nos hace que podamos sentir que somos personas distintas, que podemos estar dentro de lo que es el grupo, pero pensar de forma distinta. Y la certeza nos da esa estabilidad que a lo mejor, sin la duda, podemos caer en lo que es siempre estar constantemente dudando. Y mi pregunta para todos vosotros, ¿qué preferís? ¿Vivir en la absoluta certeza o en la eterna duda? Y aquí lo dejo.
Uh-huh. Hilario.
Yo prefiero vivir como vivo, siendo razonablemente escéptico, lo cual me lleva a aprender, a buscar lo que me dicen que existe, que yo creo que no existe, o que creo que existe, pero que yo no lo he visto, o que yo no sé cómo existe, no sé el camino. Y dudo, y entonces busco. Y unas cosas las encuentro, y otras no. No sé si te he contestado. Con respecto a lo que dice el amigo Davis, lo de Descartes, yo espero tu explicación, que creo que conozco, pero la espero, porque yo quiero que la des tú, que eres un maestro y que además eres un buen docente y dices las cosas muy bien, a mí me gusta. Y con respecto a Descartes también, los ejes cartesianos, matemáticos, pues ya sabéis que hay otras formas también de otros filósofos y de otros matemáticos, no solo el eje cartesiano, las ordenadas y las abscisas matemáticas que todos hemos estudiado en bachillerato, pues están superadas. Ahora hay otras formas también de hacerlo, aunque naturalmente todos usamos ese método cartesiano. Y con respecto a la, a ver si me da tiempo a contaros una anécdota, con respecto a la religión, yo el otro día discutía con una persona, no regañaba, discutía, que son conceptos distintos. Discutía con una persona religiosa, creyente, y me decía, él, hablábamos de la muerte, de si la muerte era la nada o no la nada, o de si íbamos a otro sitio o dejábamos de ir a otro sitio y tal, y como yo soy bastante escéptico, él me decía, cuando te mueras, te vas a enfrentar con algo que te va a asustar. Y yo le dije una palabrota, le dije, no me jorobes, no le dije no me jorobes. Los españoles ya sabéis lo que le dije, lo mejó, eso. Ya. Quiero decir que, no sé, yo creo que debemos vivir en una razonable duda de muchas cosas, pues para poder adquirir conocimiento, para poder buscar, para poder estudiar, para poder ver, que es muy interesante. Nada más.
René.
Bueno, la pregunta de Juan Carlos, realmente yo creo que ninguna de las dos, Juan Carlos, porque en absoluta certeza o en la interminable duda, ninguna de las dos sería una forma equilibrada de vivir. nadie puede andar por el mundo dudándolo todo, ni nadie puede ir por el mundo teniendo la certificación, la certeza de que todo es así, tal cual, taxativamente, como uno cree que es. Sería absurdo en cada acto de la vida, porque no se trata solamente de principios filosóficos ni de cosas muy profundas ni dogmáticas. Hablemos de las cosas comunes cotidianas, en la vida cotidiana, en la cotidianidad, siempre estamos dudando. ¿Qué hago? Che, ¿lo compro o no lo compro? Mira, está en oferta tal cosa, lo compro. Ay, no sé qué hacer, a ver si me alcanza o no me alcanza el dinero, pero voy a sacar las cuentas. O sea, ¿o qué hago? ¿Voy o no voy a la casa de fulano tal? ¿Le va a gustar que vaya? ¿Qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? O sea, siempre hay cosas que nos tenemos que estar preguntando. Primero la duda, después nos preguntamos, ¿es necesario? ¿Vale la pena? ¿Lo necesito? ¿Le va a interesar al otro tal cosa? O sea, todas las respuestas que tenemos que encontrar. Entonces, es importante porque la duda nos lleva a analizar la situación en la que nos encontramos, en cada cosa, en qué voy a hacer de comer, hoy limpio o no limpio, hoy pongo el lavarropa o no lo pongo, en la cosa cotidiana. Y en la cosa profunda, la parte religiosa y dogmática, ya hemos hablado muchas veces antes con respecto a la duda. Yo creo que los que tienen una certeza absoluta de todo son los fanáticos. Ojo con eso también, porque las religiones donde la gente tiene certeza absoluta y sin pensar por qué, ya hablamos de fanatismo, no estamos hablando de una persona, porque hasta cualquier persona que sea religiosa, en la cual me incluyo, no hemos permitido ese lujo de la duda. Todos hemos dudado, y si no es así, y si después qué pasa, o por qué tal cosa, y por qué no se presentó así, ¿quién no se preguntó por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Va a ganar el mal o va a ganar el bien en el mundo? Y si triunfa el mal, ¿qué va a ser de nosotros? Y si viene un cataclismo, ¿qué va a ser de nosotros? Y si se acaba el sol y salimos desorbitados de la Tierra, o sea, a ver, quiero decir con esto, de que permanentemente y constantemente y cada instante de nuestra vida estamos siempre con la duda y la certeza. Y la certeza absoluta no existe para nada, y hay personas que son de más tendencia a tener certeza y otras más tendencia a ser dudoso. Por ejemplo, yo soy una persona muy dubitativa porque soy muy insegura, pero hay personas que están muy seguros de sí mismos, que tienen una autoestima altísima y que saben que van tranquilos en lo que van a hacer porque están seguros que les va a salir bien. Parte de eso les ayuda mucho, porque eso se nota, se trasunta, la gente nota la seguridad de un individuo y eso intimida un poco y impide el respeto.
Tiempo.
Ojo, que yo lo he visto. Pero cuando uno vive dudando, tampoco sirve. O sea, las dos cosas, por eso el equilibrio, y es complejo el equilibrio.
Bueno, pues ahora continuamos nuevamente con María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, fíjense lo interesante, en todo lo que estamos conversando aquí, y Davis hablaba entonces de la verdad. Estamos hablando duda y certeza, y tenía razón. Ahí no estamos diciendo verdad, sino duda y certeza. A mí me parece en ese sentido muy interesante, por eso hablo de que creo yo que la madurez es la que va dando el equilibrio necesario entre la mente abierta, capaz de soltar las certezas que pueda tener si hay razones para la duda. Y eso creo yo que es una cosa muy importante. Como un ejemplo de eso, voy a hablar rápido para poder meter varias cositas en esta parte. El Dalai Lama, cuando le pregunta a Carl Sagan, el astrónomo, si a usted le dieran cosas concretas de que rechazaran totalmente la idea budista de la reencarnación, ¿usted qué haría? Y el Dalai Lama, sin pestañear, dijo: si a mí me comprueban, si yo tengo enfrente de mí pruebas fehacientes, me paro a decir nos hemos equivocado. La capacidad que tenía de decir: tengo que tener una mente abierta, tengo que tener la posibilidad, sin sentirme personalmente amenazado porque me quiten mis certezas. En cuanto a la verdad, entonces es interesante. Umberto Eco hablaba de que él se ha ocupado mucho del tema de la mentira, porque ocuparse de la mentira es ocuparse de la importancia de la verdad también. pero a él y otros como Krishnamurti y tantos más, fíjense que no se habla de tener la verdad en la mano. Cuando eso se tiene en forma de una certeza, es una manipulación del pensamiento, pienso yo. Pero lo que hablan, lo que yo considero serios en estos temas, hablan de la búsqueda de lo verdadero, de tratar de poder diferenciar entre la falsedad. Y por último, en este pedacito yo diría algo interesante que dice un psicólogo muy, muy importante que se llama Scott Peck, y él dice, la ciencia es una permanente búsqueda de la verdad, y por eso en la ciencia la duda es muy importante, y no puede haber una cosa dogmática, porque entonces se frenaría esa búsqueda. Pero agrega, la espiritualidad seria también es una búsqueda de la verdad, sabiendo que eso no puede encasillarse en certezas como en jaulas. Esa es la importancia para mí de este tema, que va mucho con mi tema predilecto, que es la madurez.
Uh-huh. Davis.
A ver, Hilario, yo estoy contento de que tú te expreses también sobre la duda en Cartesio, porque yo no soy, en Descartes, mejor dicho, porque yo no soy maestro de nada y aprendiz de todo, como tú sabes muy bien. Y es que en Descartes tenemos este recorrido de la duda a la certeza, y es un recorrido magnífico, porque pone en evidencia la capacidad humana de pensar. Vosotros sabéis que Descartes, que en italiano está latinizado en Cartesio, así que tengo la mala costumbre de llamarlo como está latinizado. En Descartes tenemos las cuatro reglas del método, ¿no?, que él ha dado a todos los hombres para que puedan saber y tener un método nuevo para fundar el saber. Cuando ha dado estas reglas, ha entendido que estas reglas tenían que ser fundadas, que tenían que tener una fundación racional. O sea que yo puedo obedecerle a esta regla si esta regla se presenta como razonable, si esta regla presenta un fundamento, y una fundación racional. Y esta fundación la ha puesta en marcha empezando a dudar, y ha dudado de todo. Así que al inicio de su pensamiento la duda era simplemente una duda metódica, y luego se ha hecho una duda hiperbólica, porque hiperbólica, o sea, exagerada, en el sentido de que dudaba de todo. Había el genio maligno, ¿no? El genio maligno es el símbolo de la duda que se ha hecho hiperbólica. ¿De qué se puede dudar? Se duda de todo, excepto de la duda. Yo dudo de todo, excepto de la duda. Pero esto me demuestra que yo estoy pensando. No dudando yo de la duda, puedo entender que estoy pensando, que soy una cosa que piensa. Y como cosa que piensa, puedo llegar a la conclusión de que existo. Ahora, la frase más famosa de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, es una frase en que la duda y la certeza se abrazan y están juntas, porque sinceramente yo estoy cierto de existir, pero no como cuerpo. Estoy cierto de existir como una sustancia pensante. Ahí Cartesio nos ha demostrado que de la duda a la certeza tenemos que recorrer un trayecto que tiene en conexión las dos. Y eso me parece maravilloso, porque aquí nace todo el concepto occidental de representación. La representación se llama representación porque es una presentación de la presentación. O sea, es la presentación que el sujeto se hace a sí mismo cuando está consciente de que está pensando, de que está existiendo como sustancia pensante, y luego tenemos la otra parte de la presentación, cuando al sujeto se tiene que poner por delante las cosas. O sea que el sujeto antes se presenta sí a sí mismo y luego se presenta por delante de sí las cosas. Esa es la representación. Me une a las cosas. Ahí lo dejo. Muchas gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, una explicación estupenda. Me gusta mucho, pero Descartes vivía en su tiempo. Y en su tiempo tendía, como casi todos los grandes pensadores, miedo a la represión. Estamos hablando y estoy hablando de que el dogmatismo puede llevar a lo que vosotros decís, el fundamentalismo dentro de lo que son las religiones. De hecho, Giordano Bruno muere por el fundamentalismo y Galileo Galilei es reprimido por ese mismo fundamentalismo. Creo que cuando se tiene una duda, la duda es importante para poder sobrevivir, para poder llegar a tener un motor en la vida, un motor crítico en el que nos hace impulsar todo lo que somos. Efectivamente, pensamos, luego somos seres humanos, como decía Descartes, ¿no? Que nosotros decimos Descartes en muchas ocasiones también. Bueno, en cuanto a lo que es el pensamiento de lo que es la certeza, yo decía que la certeza es un estado mental en la que la verdad nos lleva a una serie de pruebas para poder llegar a tener una estabilidad. Esa estabilidad se produce cuando tenemos la confianza en lo que tenemos delante de nosotros o en otras personas. Si yo digo que tengo, si Davis, por ejemplo, me dice que tiene 13 monedas en una bolsa, yo llego a la certeza de que esas 13 monedas es verdad lo que me está diciendo. Ahora sacamos las 13 monedas y cuenta 14, pues esa verdad ya no es una certeza absoluta. Es una certeza falsa. Y aquí lo dejo de momento.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, tú eres maestro de tus alumnos, pero tu profesión te da carácter, querido. Y eso, pues, es así. Tú enseñas a tu gente, pero eso que tú sabes y de lo que tú vives, eso te da carácter. Y por lo tanto, pues sí, eres maestro de tus alumnos, pero también te da carácter, tu profesión te da carácter. Efectivamente, Descartes o Descartes o Cartesio, que sí que te entendemos, pues vivía en un tiempo, como dice Juan Carlos muy bien, vivía en una época y él pensó lo que pensó. Y no lo pensó mal, no lo pensó mal. Era buen pensador. Yo creo que la duda es aquello que no, aquello de lo que yo no estoy seguro. En cuanto al conocimiento, por ejemplo, no estoy seguro de determinadas cosas. Y la certeza es lo que yo sé, lo que yo ya sé. Y de lo que ya sé y no dudo. Pero he aquí que la duda siempre va a existir, porque, y si no existiera sería tremendo, sería tremendo. Yo sé una serie de cosas, pero resulta que como la ciencia está avanzando constantemente, constantemente, la ciencia me plantea cosas que ya no me valen. Descubre cosas que ya no me valen. Inventa cosas que ya no me valen. Y por lo tanto, lo que yo ya sé, eso ya no vale. Porque ya no existe como certeza. Y como verdad, por supuesto, pero como certeza eso ya no existe. Ahora hay otra cosa. Eso existió, pero ya no existe. Y hay un principio, que es el principio de Heisenberg, del científico Heisenberg, que es el indeterminismo, que ya sabéis que es el principio del famoso electrón, que tiene dos posiciones, pero que el ser humano no puede ver las dos posiciones al mismo tiempo, solo puede ver una. Por lo tanto, esa es una duda eterna, una duda eternamente razonable. Y, por supuesto, a mí me parece que El otro día hablábamos de la asertividad, de los acertos, de mi afirmación de algo mío, de algo que puede ser subjetivo y que yo lo afirmo porque no dudo de eso. Y yo proponía dos formas. En un juicio hay un acusador, ¿os acordáis? Y un acusado. El acusador dice su verdad y su certeza y el acusado dice la otra. Naturalmente, el juez duda. El juez siempre duda eternamente. Nada más.
Uh-huh. René.
Bueno, así es, tal cual. No, por eso es que justamente Hilario no existe nada absoluto. Todo es relativo. Dudar es una cosa, bueno, son estados emocionales para mí, la duda y la certeza, estados de la parte cognitiva que le llevan al individuo a pensar y a analizar cosas y que le ayudan en algunos determinados momentos y en otros momentos, como si dije antes, tiene que ser con equilibrio para que no termine siendo una persona llena de ansiedad y de angustia, lo que no es capaz de tener seguridad en cada acto que va a realizar. Ojo que también puede generar en algunos casos de ansiedad, casos de ansiedad muy importantes cuando hay mucha duda. Y la certeza absoluta tampoco, ya lo hemos dicho, tampoco puede existir para mí, porque lo único que nos parece certero es lo tangible. Y yo admiro a las personas que aman o que creen en aquello que, en lo que, o sea, hay como un eco, que tienen la certeza de algo que no tenga que, ¿por qué ser tangible?, sino de aquello que es puramente espiritual. Todo lo que no se ve, todo aquello de lo que creemos, como las creencias. ¿Cómo hacemos para que todo aquello sea realmente una certeza para nosotros? Eso es lo difícil. Se supone que una persona religiosa, para él la existencia de todo lo que es la vida espiritual y la parte no tangible existe. Yo sí creo en eso y tengo mi certeza porque he tenido mis probanzas. Entonces, hay pruebas, aunque no sean tangibles. Pero realmente vivimos en un mundo muy concreto, cada vez más materialista, donde va todo cada vez más rápido y cada vez más la gente vive con ese problema de personalidad. Yo creo que entre la duda y la certeza, yo creo que el que tiene certeza absoluta no es una persona muy equilibrada tampoco, porque se puede convertir en una persona totalmente omnipotente, pesada, soberbia, altanera, qué sé yo. Pienso que lo importante, vuelvo a repetir, es creer tener un poquito de cada cosa, pero a la vez tener una cierta seguridad en las cosas que son realmente necesarias e importantes para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida. Entonces, y punto, y termino acá nada más.
Bien. Vamos a empezar ya la última ronda, pero más pequeñita, de forma de resumen o para puntualizar alguna cosa. María Eugenia.
Bueno, en este tema yo creo que estamos muy de acuerdo y agregando cosas que siempre es interesante y por eso varias voces son tan importantes. Yo pienso que tenemos que tener cuidado porque muchas veces definimos lo religioso y las religiones según lo que la mayor parte de nosotros que estamos aquí, tal vez los oyentes, han sido las partes institucionalizadas de religiones monoteístas, por ejemplo. Pero no todas las religiones son dogmáticas, como son ejemplos el budismo o el taoísmo en Oriente. Entonces yo creo que también es muy importante que podamos empezar a entender que parte de lo que llevaría a comunidades, no solo individuos, sino comunidades con mayor madurez de pensamiento, es podernos alejar de lo dogmático para que lo que va siendo útil en el sentido más importante de esa palabra para individuos y comunidad en esa búsqueda de lo verdadero y alejamiento de lo falso, nos pueda conducir a todos a una mejor calidad de vida. Con eso lo dejo.
Bien, Davis.
Bueno, yo sinceramente creo que la duda es una componente fundamental de la vida del hombre y no se puede renunciar a la duda. Sí que se podría renunciar a la certeza, aunque se viva un poquito mal, aunque no se tengan convicciones razonablemente fundadas. Yo creo que en la vida del hombre la duda tiene un papel fundamental. Y yo sí podría vivir bastante sin certezas, porque la certeza es una cosa que, como los contertulios han dicho, depende de la subjetividad, depende de la interioridad del hombre. Yo tengo muy pocas certezas y la cuestiono, cada día las cuestiono. No tengo muchos puntos fijos en mi vida, así que la navegación procede sin tener un rumbo establecido. Yo creo esto y creo también que no es fácil vivir así. Es una condición existencial incómoda, pero prefiero esto a tener demasiadas certezas, porque sinceramente la certeza es una cosa que puede existir solamente gracias a la duda. Sin duda no puede existir la certeza. Yo esto pienso y estoy convencido de que quien viven así pueden vivir con bastante problemas, pero que tienen una percepción de la vida mucho más importante de lo que viven, de los que viven con certezas. Es mi opinión personal. Ahí lo dejo, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a terminar con una frase parafraseando a Descartes, ¿no? Dudo, luego existo. Y ya está.
Hilario.
Bueno, yo creo que Krishnamurti, al que hemos citado muchas veces aquí, sus escritos, si tú lees un escrito de Krishnamurti y luego lees los demás, se repite, Krishnamurti se repite constantemente. Y Krishnamurti dice siempre, en todos sus escritos y en todas sus conferencias, dice, esto es lo que yo digo y lo que yo creo y lo que yo pienso, pero vosotros investigadlo, no estéis de acuerdo conmigo, procurad ratificarlo, verificarlo. Y eso me parece muy razonable. Yo también soy escéptico, bastante escéptico.
Bien, ya finalizamos con René.
Bueno, la duda nos sirve a nosotros en la vida mucho para no tomar decisiones precipitadas, así que me parece que es muy importante analizar. Y la certeza, pienso que puede ser más o menos importante que la tengamos cuando ya lo hemos comprobado a través de una autoridad o una institución seria, o lo hemos podido demostrar nosotros mismos a eso con seguridad. Pero certeza es mucho menos que la duda.
Por lo menos es más arriesgada, yo creo.
Sí, exacto.
En un viaje que hicimos unos compañeros y nosotros a Canarias, la chica que del matrimonio, teníamos billetes de ida y vuelta, nos fuimos en barco para hacer un periplo así, pues un poquito más ameno para los chicos y todo, y ella estaba totalmente convencida que los pasajes que rompía eran los de la ida, pero estaba tan segura que ni siquiera se lo cuestionó y rompió los de la vuelta y tuvo que volverlos a pagar. O sea que, lo menos es muy arriesgado eso, ¿eh?
Vale.
Vamos a... Sí, dime.
No, simplemente voy a decir una cosa muy, muy cortica, porque se habló de Heisenberg y el principio de incertidumbre para decir, la física cuántica ha puesto en cuestión de crítica de dudas todas las certezas que venían con la física clásica.
Bien, pues ahora ya sí, ahora vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. como siempre, agradeceros todo ese trabajo que lleváis a cabo. A los oyentes, pues una vez más también decirles que nosotros lo hacemos esto con muchísimo gusto y que por supuesto les agradecemos el que estén siempre prestos a escuchar lo que nosotros les traemos, ¿no? Les publicamos. Y ya pues eso, simplemente decirles que el lunes, como todos los lunes, pues será otro lunes más de los que puedan disponer de una tertulia intercontinental aquí en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.